Hace unas semanas estuvimos hablando sobre los sentimientos y creo que la pastora estuvo hablando de la perseverancia, estuvo hablando acerca de... Gracias. Estuvo hablando de la perseverancia, estuvo hablando de algunas cosas. Yo la semana pasada pues hablé acerca de los sentimientos, ¿no? Y si yo me sigo mirando con el teléfono y me vengo por aquí, ¿qué me va a pasar? Me voy a caer, ¿no es cierto? ¿Vale? Muy bien. No quiero hacerlo como teatro, porque en minutos me pasa y me termino pues cayendo para aquí en el púlpito. Algunas veces me he puesto a orar y a moverme así, orando, y por poco no termino pues en el suelo. Y esto es lo que nos puede pasar algunas veces en la vida. Estamos a punto de resbalar. Podemos estar a punto de resbalar. Podemos estar a punto de caernos, ¿no es cierto? Y hoy quiero que abordemos este tema que se llama venciendo la duda y la confusión. Quiero preguntar una cosa. ¿Quién no tuvo dudas alguna vez? Porque si usted me levanta la mano hoy, lo felicito y le doy un beso. ¿Vale? ¿Quién no tuvo dudas de Dios en algún momento? ¿Quién no tuvo dudas de su fe? Yo sí las he tenido, ¿vale? Me encuentro muchas veces con gente que tiene dudas acerca de su fe, tiene dudas acerca de Dios. Bueno, Dios, no es un problema, porque todos la tenemos, ¿vale? El problema es que a veces no la reconocemos, como pasaba con la tristeza, ¿no es cierto? O la canalizamos de una forma equivocada, y cuando tenemos dudas nos vamos a las personas menos indicadas para que nos aconsejen. ¿Sabe qué pasa cuando un hermano está mal? Se junta con hermanos que están mal. ¿Vale? En vez de venir a la iglesia y juntarte con gente que está bien, se va a juntar con gente que está mal a veces, muchas veces. ¿Vale? Entonces, no está el problema en tener dudas. No está el problema en que nuestra fe desfallezca. No está ese problema, sino en cómo lo resolvemos. ¿No es cierto? ¿Vale? Porque si no, nos puede pasar que en un determinado momento, ¿vale?, estemos así, ¿no es cierto?, y nos caigamos. Yo quiero invitarte en esta mañana a que tú pienses. ¿Cómo crees que tienes que hablar? ¿Tienes que hablar así? ¿Vale? ¿O así? ¿Vale? ¿Como cristiano? ¿O tienes que estar así? ¿Eh? Mirando para arriba y mirando a tu alrededor, ¿no? ¿Vale? Porque yo también puedo a veces estar así. Hoy vamos a ver cómo se puede vencer la deuda de la confusión. Todos han tenido deuda de confusión, imagino, ¿no? Yo recuerdo un momento muy especial. Bueno, recuerdo ahora cuando estaba en el tema de los bautismos y uno de los catecúmenos, que se llaman los que se van a bautizar, me dijo que tenía algunas dudas. Le digo, bueno, ¿verdad? Esta clase no es para mí. Esta clase es para estudiar la Biblia, pero las dudas te las van a resolver Dios. Tú tienes dudas, pero ahora Dios. Y esa persona, yo no voy a demostrar que Dios existe, no puedo hacerlo. Pero pregunta tu prueba si Dios existe. Esa persona, en el día de su bautismo, dio un testimonio de que había experimentado algo sobrenatural de la presencia de Dios en su vida. Eso sirve mucho más que cualquier explicación que nosotros podamos dar acerca de Dios. Es experiencia personal. Y es lo que yo te reto hoy, a tener una experiencia personal para poder librarte de las dudas y de la confusión. Yo recuerdo un gran momento, viví un momento muy difícil, de muchas dudas, y es un poquito antes de venir aquí a España, cuando Vilma y a mí nos despidieron del trabajo. Habíamos ido a vivir en una ciudad pequeña, como si fuera la Vera, muy hermosa, en una hermosa iglesia, con una hermosísima gente, para quedarnos toda la vida ahí. Dijimos, este es el lugar de nuestro destino, este es el lugar de nuestra vida, pero Dios tenía otros planes, ¿no? Y de repente nos encontramos en un momento sin trabajo, económicamente, una situación muy complicada, muy complicada. Y estábamos viviendo en una casa prestada que quedaba pues lejos de la pequeña ciudad, en una parte apartada. Y nos habían dado esa casa para que nosotros la cuidáramos. Y yo recuerdo que era tal el problema mental que yo tenía que limpiaba todo el tiempo el jardín, caía en hojas y la limpiaba, ¿no? Y por un lado decía, yo que terminé tan evidentemente en la universidad, que estaba sentado con los profesores y estoy aquí cortando hojas. ¿Quién se va a acordar de mí? ¿Quién me va a sacar de aquí? Si estuviera en el ambiente universitario, si estuviera rodeado de gente, me viera, a lo mejor me llaman. Porque había tenido muchas ofertas importantes, ¿vale? Pero había desechado eso porque representaba un compromiso que no quería. Y ahora, justamente por elegir de alguna forma seguir a Dios, porque eran propuestas que me iban a implicar ciertas cosas en mi vida que no quería, yo dije que no. Y ese día decía, si hubiera dicho que sí, ahora estaría en la universidad. ¿Y sabes qué? Estoy sacando hojas, solo. Aquí solo, ¿no? y juntaba las hojas y pensaba, ¿quién se va a acordar de mí ahora para hacerme una propuesta? Ese era mi pensamiento, ¿vale? ¿Quién se va a acordar ahora de mí? Recuerdo que teníamos dos coches, se rompieron, me fui a pedir el coche a mi papá y decidí ir haciendo todo esto porque tenía que ahorrar un billete de viaje. Así que fui, caminé y así a cada coche que venía, la vergüenza me invadía. Yo era médico, ginecólogo del hospital y de la clínica, hasta el trabajo, pero era así, ¿no? Me invadía la vergüenza cada vez que venía un coche. Y si son de mis pacientes, ¿qué hago? ¿Vale? Pero es que ese día, literalmente, el Señor me hizo morder el polvo. Y a veces, ¿sabes qué? Te hace muy bien morder el polvo. ¿Eh? Me hizo morder el polvo y nadie me levantó. Yo decía, bueno, porque nadie me levanta. Nadie me levanta. Así que llegó un momento que dije, voy a pagar el billete, tomé un autobús y tomé el billete, y recuerdo que pues llegué a la casa de mi madre, le dije, no, yo no entiendo eso, no entiendo nada, expresé todas mis dudas, y ¿sabes qué? Ese día, ese mismo día, va a pagar por mí. Y cuando volví a casa de mi mamá me dijeron, hay un trabajo para necesitar un pueblo de España, ¿no? Nuestra situación cambió, ¿no? Yo reconozco esos momentos de duda porque mientras yo estaba haciendo el autostop, ¿vale? Y sobre todo recuerdo haberme sentado en el autobús y con muchísimo dolor pagar el billete porque sabía que ese dinero era dinero que no iba a recuperar, ¿no? ¿No? Senté, miré por la ventana y dije, Señor, te hemos servido siempre. Señor, nos hemos entregado a ti, hemos sido fieles, nos hemos guardado en nuestro cuerpo para serte fieles. Nos hemos guardado en nuestros estudios tratando de servirte. No dejando un domingo de cumplir con nuestra obligación, con nuestra tarea delante de tu presencia, Señor. ¿Qué nos pasa? ¿Qué nos pasa? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué te hemos hecho, Dios, para que nos estés revolcando por el polvo, ¿no? Y recuerdo aquellas dudas de aquel momento y mirando por la ventanilla del autobús en aquel momento, y yo creo que en esos momentos de confusión nosotros podemos tomar buenas decisiones o podemos tomar malas decisiones. ¿Eh? Una de las decisiones que yo puedo tomar es, no sirve para nada seguir a Dios. No sirve para nada estar con Dios. Y hoy quiero llevarte, porque la Biblia refleja el corazón del hombre y sus luchas. Y seguramente te vas a sentir identificado con esta meditación que voy a tener hoy sobre el Salmo 73. ¿Perdón? Cierto, soy yo el que tengo que cambiar ahora, a ver si está. Y hoy vamos a confrontar a las dudas que podemos llegar a tener, a las dudas que nos pueden estar atacando como hijos de Dios. Y no está mal tener dudas, hermanos. No está mal tener dudas. Todos podemos tener dudas. Ahora, ¿te acuerdas la imagen que yo tuve la semana pasada de los pájaros? ¿Os acordáis de esa imagen? ¿Vale? No está mal que los pájaros vuelen encima de tu cabeza, pero no permitas que haga tu nido en ella. ¿No es cierto? Entonces, la tristeza es algo que nos puede agarrar, pero no permitamos que la tristeza se haga un nido, se quede allí en nuestra mente. No es malo que tú tengas dudas, porque todos tenían dudas. ¿Eh? Todos han tenido dudas. Yo creo que hasta Jesús en algún momento tuvo dudas de la voluntad de Dios cuando estaba en Getsemaní. Pero la cruz era lo verdadero. ¿Por qué? Jesús tuvo dudas. Pero ¿sabes qué? Muchos creyentes tienen dudas y no tienen la valentía de expresarlas. Entonces se van a malos sitios, en donde las respuestas no son las correctas, ni la enseñanza es la que Dios quiere darte. Yo quiero llevarte al Salmo 73, pues donde estamos hablando sobre el Salmo de Asaf, las aparentes contradicciones de la vida. Y este es un salmo muy, muy hermoso, y vamos a tratar de analizarlo pues para sacar enseñanzas principales para nuestras vidas. Le voy a pedir a Pablo que me ponga, por favor, el Salmo 73. Voy a leerlo en dos versiones, en la versión Reina Valera de 1960 y en la versión de la Nueva Traducción Viviente, pero antes te pido que bajes tu rostro un momentito, ¿vale? Porque Dios merece reverencia. Y cuando tú quieres dar reverencia, hay actitudes físicas que la muestran, ¿eh? Y una de esas es doblar tu rostro. La Biblia dice que el pueblo de Israel era duro de cerviz, ¿vale? ¿Sabes lo que significa ser duro de cerviz? Pero cuando tú doblas tu cuello, estás expresando, Señor, no somos tú aquí. Padre que estás en los cielos, en esta hora nos acercamos a ti, Señor, y nos humillamos delante de ti. Tu palabra dice, humillaos delante de la poderosa mano de Dios, para que Él nos exalte cuando fuere tiempo. Señor, por eso nos humillamos delante de ti, porque la palabra dice, someteos pues a Dios, resistid al diablo y Él huirá de vosotros. Resistimos lo que el mundo quiera traer a ti, resistimos lo que el mundo quiera decirnos, lo que el diablo quiera decirnos, lo que la carne quiera en esta mañana, porque solo queremos la palabra de verdad del Espíritu Santo, del Espíritu de Dios, obrando en esta mañana, en este lugar. Señor, toca los corazones, tócanos, nos ponemos delante de ti, Señor, nos sometemos debajo de tu mano de poder. Ahora con tu palabra ministra nuestros corazones, porque lo hacemos pidiéndote en el nombre precioso de Jesús, nuestro Salvador. Amén.
Amén.
Amén. Amén. Damos el honor y toda la gloria pues al Señor. Yo te invito en esta mañana a que leamos el Salmo número 73, que dice así. Versión Reina Valera. Ciertamente es bueno Dios para con Israel, para con los limpios de corazón. En cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies. Por poco resbalaron mis pasos, porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de ellos. Porque no tienen congojas por su muerte, pues su vigor está entero. No pasan trabajos como los otros mortales, ni son azotados como los otros hombres. Por tanto, la soberbia los corona. Se cubren de vestido de violencia y sus ojos se desaltan de gordura. Logran con creces los antojos de su corazón. Se mofan y hablan con mandar de hacer violencia. Hablan con altanería. Ponen su boca contra el cielo y su lengua se les pega. Vacía la tierra. Eso Dios hará volver a su pueblo aquí. Y las aguas, y aguas en abundancia, serán extraídas para ellos. Y dicen, ¿cómo sabe Dios? ¿Hay conocimiento en el Altísimo? Y aquí los impíos, estos impíos, sin ser turbados del mundo, alcanzaron riquezas. Verdaderamente, en vano he limpiado mi corazón y he lavado mis manos en inocente. Pues he sido azotado todo el día y castigado todas las mañanas. Si dijera yo, hablaré con ellos, y aquí a la generación de tus hijos se engañaría. Cuando pensé para saber esto, fue duro trabajo para mí. Hasta que entrando en el santuario de Dios, comprendí el fin de ellos. Ciertamente los han puesto en deslizaderos, en asolamiento los han caído. ¿Cómo han sido asolados de repente? Perecieron y se consumieron de terrores, como el sueño del que despierta. Así, Señor, cuando despiertes menospreciará su apariencia. Se llenó de amargura mi alma, y en mi corazón sentía punzadas. Tan torpe era yo que no entendía. Era como la bestia delante de ti, como una bestia delante de ti con todo. Yo siempre estuve contigo. Me tomaste con tu mano derecha, me has guiado según tu consejo. Después me recibirás en gloria. ¿A quién tengo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti, nada deseo en la tierra. Mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Porque a ti, los que se alejan de ti perecerán. Destruirás a todos los que se apartan, todo aquel que de ti se aparta. Pero en cuanto a mí, ciertamente el Dios, a Dios, pero en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien. Y he puesto a Jehová, el Señor, mi esperanza para contar todas sus obras. Amén. Amén, decimos.
Amén.
Le voy a pedir, por favor, que me ponga Pablo en la nueva traducción viviente para que leamos otra versión. La voy a tener que leer desde aquí. Y voy a dar un poquito la espalda a los hermanos que me están viendo por la red. Dice así, si me lo es. En cuanto, en verdad, Dios es bueno con Israel. Con el corazón puro. Bueno, no va a ser que me resbale si me voy a poner aquí cerca. Pero en cuanto a mí, casi perdí el equilibrio. Pues resbalaron y estuve, mis pies resbalaron y estuve a punto de caer. Porque envidiaba a los orgullosos, porque los veía prosperar a pesar de su maldad. Parecía que viven sin problemas, que tienen el cuerpo sano y fuerte. No tienen dificultades como las otras personas, no están llenos de problemas como los demás. Lucen con orgullo, su orgullo como un collar de piedras preciosas, y se visten de crueldad. Están gordos, ricachones. Tienen todo lo que su corazón desea. Se burlan y solo hablan maldades. Y en su orgullo procuran aplastar a los otros. Se jactan contra los cielos mismos y sus palabras se pasean. por toda, presuntuosa por toda la tierra. Entonces, la gente se desanima y se confunde al tragarse todas las palabras. ¿Y qué sabe Dios? Se preguntan. ¿Acaso el Altísimo sabe lo que está pasando? Miren los perversos. Disfrutan de una vida fácil mientras sus riquezas se multiplican. Conservé puro mi corazón en vano. Mantuve en mi inocencia sin ninguna razón. Todo el día no consigo más que problemas. Cada mañana me trae dolor. Yo realmente hubiera hablado a otros de esta manera. Habría sido un traidor a tu pueblo. Traté de entender por qué los malvados prosperan. No fue fácil, no fue tarea tan fácil. Entonces entré en el santuario, en tu santuario, Dios. Y por fin entendí el destino de ellos, de los perversos. Es verdad que los pones en un camino resbaladizo y haces que se deslicen por el precipicio hasta su ruina. Al instante quedan destruidos, totalmente consumidos por sus temores. Cuando te levantes, oh Señor, te reirás de sus tontas ideas. ¿Cómo se ríe por la mañana el que soñó por la noche? Entonces me di cuenta que mi corazón se llenó de amargura y que estaba destrozado por dentro. Fui tan necio e ignorante de haberte parecido un animal sin entendimiento. Sin embargo, todavía te pertenezco. Me tomas con tu mano derecha, me guías según tu consuelo, me conduces a un destino glorioso. ¿A quién tengo en el cielo sino a ti? Te deseo más que cualquier cosa en la tierra. Puede faltarme la salud y el debilitarme mi espíritu, pero Dios sigue siendo la fuerza de mi corazón. Él es mío para siempre. Amén. Le da un aplauso al Señor. El día lunes, mucha gente cayó en ansiedad. Mucha gente, sobre todo la gente joven, cayó en ansiedad. ¿Qué había pasado? Se había caído Facebook, Instagram y el santísimo WhatsApp durante 5 horas. Y la gente estaba desesperada, los testimonios que salieron el día siguiente. Vale. Esa lista dice aquí, tiene este salmo. Vale. Me puede faltar todas las cosas, ¿no? ¿Vale? En una parte me leí en la traducción viviente, ¿vale? Me puede faltar todo. Pero que no me faltes tú, Señor. ¿Vale? Y a veces cuando ocurren estas cosas nos damos cuenta de cómo es nuestro corazón y qué fragilidad tenemos con respecto a muchas de las cosas que ocurren y a dónde está puesta a veces nuestra confianza, ¿no? Y es cierto que nos desconcierta algunas situaciones como estas. Pero yo quiero que tú veas cómo comienza este salmo. Y comienza de una forma en la cual comienza declarando la bondad de Dios. Dice, ¡qué bueno es Dios! ¿Tú dices, crees que es bueno? Amén. Aunque te vaya mal. Amén. Y aunque tu vecino o tu compañero de trabajo que está en las mismas condiciones que tú le vaya mejor. ¿Sabes qué? A veces tenemos dudas cuando vemos a otros que les va mejor aparentemente. Que les va mejor y dudamos si realmente Dios es bueno. Pero ¿sabes qué? Este salmo que fue escrito por Asaf, no por David, no por Salomón, no por Moisés, fue escrito por Asaf, que era uno de los levitas que trabajaban en el templo, comienza con una declaración que dice, buena Dios para los limpios de corazón. Y es una conclusión que él saca, porque en un momento dije, ¿para qué limpié mi vida? ¿Para qué me mantengo limpio? ¿Para qué lo estoy haciendo? Si no sirve para nada. Es la duda que Asaf tuvo. Pero este salmo termina con esta conclusión. Dios es bueno para los limpios de corazón. A veces me choca cuando una persona me escribe, me dice congojas, y no hay una palabra de esperanza en todo eso. ¿Vale? Pero es cierto que tenemos congojas. Ajá, lo dice, pero tiene una palabra de esperanza. Tiene una palabra de fe. ¿Vale? Dice, Dios es bueno para los de corazón limpio, o para los de limpios de corazón. ¿Lo crees tú? ¿O crees que a la gente que encima le insulta a Dios y que blasfema contra Dios le va mejor? Quizás lo creas. Porque yo también algunas veces lo he pensado. Pero ¿sabes qué? No voy a aprender de lo que mira el costado. La verdadera enseñanza que yo tengo está aquí. Aquí, hermanos, está aquí. Aquí está la guía de nuestra vida. Aquí es donde vamos a enseñar. Aquí es donde el sabio, el sencillo, se hace sabio. ¿Vale? Y si no, vamos a caer en un error. ¿Vale? Y vamos a ver cuáles son los sentimientos de Asaf. ¿Qué es lo que le pasó a Asaf? ¿Estaba súper contento Asaf? No, estaba lleno de dudas. Este salmo nos revela y nos trae una radiografía, una ecografía, un sondaje, una endoscopia del corazón que le acaba y nos muestra pues cuáles son sus sentimientos y están claramente escritos, ¿vale? Como digo, no es problema tener sentimientos negativos, ¿vale? El problema es cuando sentimientos negativos se hacen carne en ti, ¿vale? Te puedes estar volando con la cabeza, pero cuando ya te has unido, eso ya es un problema. Y aquí están los sentimientos de Asaf, los tenemos en estos versículos. Yo he tomado algunas traducciones distintas. He tomado, por ejemplo, la Nueva Versión Internacional con la Nueva Traducción Viviente en los versículos 2 y 3 y en los versículos 21 y 22. Dice, estuve a punto de caer. Estuve a punto de caer. ¿Sabes que hay muchos creyentes que caen? Porque no se dan cuenta del peligro donde están pisando. Y no hace falta ir a muchos sitios. Como yo digo, Sodoma está dentro de casa. Y Gomorra en la habitación de al lado. No hace falta ir a muchas partes. El tropiezo lo podemos tener muy cerca de nosotros. A veces puede estar aún dentro y en nuestra propia comunidad. Y el salmista dice, pero yo estuve a punto de caer. Poco me faltó que resbalara. Sentí envidia de los arrogantes y de la prosperidad de ellos. ¿Sabes cómo estaba Asaf? En ese momento, en vez de estar así, estaba así, mirando a los demás. Los cristianos no somos los que andamos mirando todo el día el suelo, la maldad, las cosas malas. No, la Biblia dice, ponemos nuestra mira en dónde, en las cosas de arriba, en todo lo justo, lo que es puro. Lo que tiene buen nombre, lo que tiene virtud alguna, claro que eso cuesta. Hay que hacer un ejercicio mental, porque siempre voy a mirar a una persona y me van a venir las cosas malas. Entonces tengo que hacer un ejercicio mental para realmente pensar en lo justo, en lo puro, en lo que tiene buen nombre, en lo que tiene virtud alguna. Esas cosas son las que tengo que pensar, ¿no? Y la otra parte dice, entonces me di cuenta que mi corazón se llenó de amargura. ¿Sabes qué? Si tú te empiezas a comparar con otros y empiezas a ver que este me la hace, pero mira que bien que le va. Y empiezas a compararte, fíjate, ya tiene título. Y le ha ido muy bien en la universidad porque ya ha ganado la carrera copiando y haciendo trampas. ¿Vale? Y entonces empiezas a mirar eso. ¿Sabes qué te va a pasar? Te vas a amargar. Te vas a amargar. Cuidado con lo que estamos mirando. Porque vamos, podemos estar así, ¿no es cierto? ¿Vale? Podemos estar caminando todo el tiempo así, mirando para el otro lado o mirando por aquí. Que lo mismo, ¿sabes cuánta gente se cae mirando porque va mirando la pantalla? ¿Vale? Te puedes caer. Caer, ¿vale? Si estás mirando así. Y eso es lo que le pasó a Asaf. Esos eran los sentimientos. ¿Él cómo se sentía? ¿Contentísimo? No, dice, estoy lleno de envidia, dice aquí. Estoy por punto de caer porque estoy viendo la prosperidad de los malvados. Entonces me di cuenta que mi corazón está lleno de amargura y estoy destrozado por dentro. Cuando te intentes comparar con los otros, cuando intentes entrar en eso de decir ¿por qué esta persona le va de esta manera y a mí me va de esta otra manera? ¿Vale? Te vas a sentir destrozado por dentro. Finalmente entra una luz de esperanza y dice, fui tan necio e ignorante que debí haber parecido un animal sin entendimiento. Y quiero que miremos cuál fue el origen de los sentimientos de Asaf. ¿Por qué? ¿Por qué empezó a sentir esos sentimientos? Asaf, ¿qué le parece? ¿Estaba mirando a Dios? No. Estaba mirando a los otros. No estaba mirando a Dios. ¿Sabes por qué mucha gente anda mal en la iglesia y espiritualmente? Porque no está mirando a Dios. Porque está mirando otras cosas. ¿Vale? Y yo solamente te hago una pregunta. ¿Cuánto tiempo utilizas en las redes sociales? O investigar cosas por internet. ¿Y cuánto tiempo utilizas para la oración? Mire, yo he descubierto en mi vida que yo no puedo mirar películas por la noche. De un sábado. Porque si no, esas películas influyen en mi vida y yo no puedo predicar en estos días con libertad. Porque estoy todo el día pensando, por supuesto, si es una película de violencia. Porque veo violencia, así que evito. Estoy a fiestas, a reuniones y a muchas otras cosas que son buenas. Son lícitas. Pero no me convienen. Porque mi corazón tiene que estar preparado para el día siguiente. Y esto, ¿sabe qué? Hay que pagar un precio. No puedes estar hasta las 5 de la mañana otro día venir a predicar. Perdón, si lo puedes hacer bien. Pero si es una costumbre, está mal. Ni puedes estar jugando hasta las 5 de la mañana y querer venir a la dama. Hay que pagar un precio. Ese precio de preparar tu corazón. ¿Vale? Y entonces, eso es importante porque cuando te pones a mirar y dices, pero mira, si este lo hace de esta manera, el otro lo hace de la otra manera. Y ese fue el origen de los sentimientos de Asaf. ¿A quién está mirando? Mira cómo está este. Con un puro, ¿vale? con un billete y encendiéndolo ahí. ¿Cómo sabemos esta situación? Pues porque Asaf nos lo cuenta, es Susana, ¿no? Dice aquí, pareciera que viven sin problemas. Uy, ¿a que no te suena esto de haberlo visto alguna vez, no? De haber visto uno que es el más malo de todos y pareciera que no tiene ningún problema. ¿Ah? ¿Tú te enfermas si el otro está sano? ¿No? No tienen dificultades con las otras personas, ¿vale? No están llenos de problemas con los demás y tú por ser cristiano encima todo te masacra. Dice, lucen con orgullo, su orgullo, como un collar de piedras preciosas que viste en su cabeza. ¿Vale? Y te dice tú, y siempre tengo que poner la misma mejilla, y me diste de este lado y ahora tengo que ponerle de este lado. ¿Vale? Y tú siempre es el que da y a mí, yo siempre que recibo. Seguramente son cosas que te pasan. Dice, se burlan de sus maldades, ¿vale? Y en su orgullo procuran aplastar a otros, se jactan contra los hijos mismos, y sus palabras pasean presuntuosas toda la tierra. Entonces la gente se desanima y se confunde por tragarse todas estas palabras. ¿Sabe qué? Pareciera que tienen más influencia que tú. Parece que sus palabras tienen más influencia que tú. Tú hablas de Cristo y hablas de Dios y te acercas. Y ellos hablan de cualquier cosa y de cosas divertidas y la gente les acepta. Y aquí lo dice, pues, con realidad, se jactan contra los hijos mismos y sus palabras pasean presuntuosas por toda la tierra. Y entonces la gente se desanima y se confunde al tragarse estas palabras. ¿Qué sabe Dios? Se pregunta. ¿Acaso el Altísimo sabe lo que está pasando? Miren, los perversos disfrutan de una vida fácil mientras sus riquezas se multiplican. Y estoy leyendo en la nueva traducción, la nueva Biblia viva, los versículos 4 al 12. ¿Vale? Esta situación llevó a Asaf a una conclusión equivocada. ¿Sabe qué? Muchas veces los creyentes llegamos a conclusiones equivocadas que no están basadas en lo que la palabra de Dios dice, sino están basadas en lo que vemos, en cosas que vemos. Porque a uno que obedeció la palabra según lo dice le fue mal, y entonces eso ya es norma para todos. Mira, esta persona diezmaba y perdió toda la empresa. Entonces, ¿vale? O mira, esta persona trató de mantenerse fiel en su matrimonio y mira, se separó igual. ¿Vale? Y entonces ponemos eso como la norma. Pero la norma no es esa. La norma es lo que la palabra de Dios enseña. Y muchos creyentes sacan conclusiones equivocadas por cosas que ven aún dentro de la iglesia. Y Asaf sacó una conclusión equivocada. Asaf dijo, no sirve de nada ser limpio. No sirve de nada limpiar el corazón. No vale de nada seguir a Dios. ¿Cuántas veces se lo he planteado? ¿Eh? Los chicos, sobre todo los jóvenes, muchas veces seguramente estas palabras pasan. No sirve de nada seguir a Dios. No sirve de nada. Es una pérdida de tiempo. Pero ¿sabes qué quieres este día? Es una conclusión totalmente equivocada según la palabra de Dios. ¿Quién te enseña? ¿Quién te enseña? ¿Este o este? ¿Vale? ¿Quién te enseña? ¿Este o te enseña este? ¿Vale? Porque depende de quién te enseña. Va a ser lo que va a pasar. ¿No? Cuando Adán iba a pecar, se dio en el gran desnudo y se escondió. Y el Señor lo llamó a Adán. Adán, ven aquí. ¿Quién te enseñó? ¿Quién te enseñó? Fue la pregunta. ¿Quién te enseñó? Yo te digo, cuando sacas conclusiones equivocadas, ¿quién te enseñó? Cuando quieres aprender del sexo, miras pornografía. No, esa no es buena enseñanza. Debemos aprender nada más que cosas malvadas y perversas. ¿Quién te enseña? ¿Quién es tu maestro? ¿De dónde estás sacando las conclusiones? ¿De lo que estás viendo? No, no. No, de ahí no se sacan las cosas. ¿Vale? ¿Eh? Y Asaf sacó pues una conclusión pues equivocada, ¿no? Y él lo reconoce, ¿vale? Y dice, ¿de qué me sirvió mantener mi corazón limpio? Y cuidarme de no hacer maldad. Lo que recibo todo el día son problemas y cada amanecer me trae dolor. Muchos creyentes dicen esto. ¿Sabes el problema qué? Que no lo dicen un día. Lo repiten durante años y terminan dejando a la iglesia y dejando al Señor, sobre todo, porque la iglesia por no llegar a predicar al Señor por estas situaciones. Se pregunta, ¿conservé puro mi corazón en vano? Mantuvo una inocencia sin ninguna razón, porque todo el día no consigo más que problemas y cada día me trae dolor. En verdad, ¿de qué sirve mantener mi corazón ni limpio, de mis manos lavadas y en inocencia, si todo el día me golpean y me castigan? Diciéndome también, como dice Salmo 73, ¿dónde está tu Dios? No es fácil. Nosotros hemos ido para el centro, ¿cierto? En aquel tiempo había que llegar a las 11 a casa. ¿Eh? Porque lo malo estaba ahí fuera. Como te dije, ahora puedes estar a las 11 en casa y estás metido en Sodoma y Gomorra. ¿Vale? Pero aquel tiempo, y la charla todo el tiempo era, pero mis amigas las dejan hasta las 2:10. Entonces, hasta las 2:10. Y al rato era, pero mis amigas las dejan hasta las 12:30. No, los que tenemos adolescentes de los 90, ¿vale? Y del 2000 sabemos claramente que es eso. Pero aquel otro lo dejan, pero el otro tiene no sé qué juego, y el otro tiene, y al otro vez se queda hasta las 5 de la mañana, y así, ¿vale? Supongo que serán los problemas de hoy, ¿no? ¿Vale? Porque al otro lo dejan en internet la noche, tal igual, ¿vale? En mi época, en nuestra época, eran, a mis amigas las dejan, y el día de un año nuevo salen a las 12 de la noche. Y se quedan a comer los burros. Y esa era la comparación. Pero la comparación no hay. Porque si no sacamos conclusiones equivocadas, entonces, gracias a Dios, llega el momento de la verdad. ¿Qué le pasó a Asaf? Estuvo a punto de reparar. ¿Y por qué? Porque no estaba mirando, tenía que mirar. Estaba mirando para el costado. ¿No es cierto? ¿Vale? Pero llegó el momento de la verdad. Ay, ay, ay. Este momento de la verdad que necesitamos encontrar y que no lo vamos a encontrar en ninguna otra parte más que, más que en la presencia de Dios. Solamente en la presencia de Dios. ¿Vale? Y dice Asaf en este versículo. Lo hablé conmigo. Hasta que entrando en el santuario de Dios comprendí el fin de él. ¿Lo repite conmigo? ¿Lee bien Pablo? Sí. ¿Vale? Hasta que entrando en el santuario de Dios comprendí. Quiero que lo repita la iglesia, por favor. Hasta que comprendí, ¿vale?
Hasta que entrando en el santuario de Dios comprendí.
Mira, no te lo va a mostrar ninguna, ni la universidad. Te lo va a mostrar esto. Esto solo se entiende en un solo lugar. En un solo sitio. No hay otro. No hay otro. Puedes estar a punto de resbalar y te vas a caer si no entras en el lugar del santuario de Dios, porque es el único lugar en donde vas a entender, en donde vas a comprender. ¿Cuántas veces yo he estado así, hermano? Así, ¿vale? Menos mal que tengo una esposa que por ahí me tira. A veces me quiere hacer así también. Vale, entonces, pues son buenos, si te voy a servir, son buenos dos, mejor son dos que uno, ¿no es cierto? ¿Vale? Entonces, este llegó el momento, hasta que entrando en el santuario de Dios, ¿qué pasó?
Comprendí.
No es algo de la mente, es algo del corazón, es algo de adentro, es algo donde nadie puede llegar. No hay ciencia, no hay teléfono, no hay página de internet, no hay universidad, no hay estudios, no hay aplicaciones que te puedan llevar a ese lugar. Solamente lo tiene que buscar en Dios, ¿vale? Y dice otra traducción, y un día entré a meditar en el santuario de Dios y estuve pensando el futuro de los malvados. Es verdad que has puesto un camino resbaladizo y los empujarás al borde del abismo y caerán la destrucción. En un instante serán destruidos y consumidos por el terror. Un sueño no es para toda la vida presente, porque se olvida del despertar. Cuando tú te levantes, Señor, los desecharás de esta vida. Y la comprensión solamente está en un solo lugar. ¿Cuál es, hermano? ¿Cuál es? Ya tenemos la torre. La convicción final que llegó a Asaf fue esta conclusión. Ahí la tenemos. Solamente en el santuario. Y dice los versículos siguientes. Dice, sin embargo, todavía te pertenezco. Me tomas con tu mano derecha. Cuando yo necesito y estoy así, abre uno así, ¿puedes pasar aquí? No me empujes, ¿eh? ¿Vale? Cuando yo estoy así, ¿vale? Y estoy mirando para allá y estoy al riesgo de caerme. Qué bueno que alguien me toque con sus manos. ¿Sabe qué? Dios te toma con sus manos. La palabra de Dios dice que Él es poderoso para guardarte sin caída. Recuerdas, ¿eh? Aquel que es poderoso para guardarte sin caída, para presentarte delante de su gloria con gran alegría. Dice, sin embargo, tienes que tener, me tomas con tu mano derecha, me guías según tu consejo y me conduces a un destino glorioso. ¿A dónde voy a ir? A un destino glorioso. ¿A dónde vas? A un destino glorioso. No es en vano seguir a Dios. No es una pérdida de tiempo limpiar tu corazón. No es una pérdida de tiempo mantenerte puro, mantenerte limpio. Ser limpio de corazón no es una pérdida de tiempo. Tú me conduces por un destino glorioso. ¿A quién tengo en los cielos? Sino a ti. Te deseo más que cualquier cosa en la tierra. Cuando se cortó internet este lunes, me pensé, ¿qué es lo que deseamos? Se cortó Facebook, Instagram. La gente está desesperada. Estamos en una tremenda realidad. ¿Qué está buscando la iglesia? ¿Qué es lo que está deseando la iglesia? ¿Cómo se está comportando la iglesia? La iglesia puede decir esta palabra: no, Señor, no quiero otra cosa más que a ti. ¿Lo puede decir hoy? Amén, así sea. Pero si no lo puede decir, no. Señor, no vuelva atrás. Te quiero a ti. Te deseo a ti. Fuera de ti, nada puedo encontrar en esta tierra. Nada, nada puedo encontrar en esta tierra. Y termina el salmo diciendo: puede faltarme la salud. ¿A quién tengo los hijos? No a ti. Te deseo más que cualquier cosa en la tierra. Puedo faltarme la salud y despistarte mi espíritu. Pero Dios sigue siendo la fuerza de mi corazón. Él es mío para siempre. ¿Cuál es tu fuerza, hermano? ¿Dónde está tu fuerza? La necesitamos. ¿Sabe dónde se encuentra? En el santuario. No tienes que ir a Jerusalén, ¿eh? Te va abierto. Ni solamente que vengas a la iglesia. Es que donde estés, en cualquier lugar, puedes entrar en el santuario y comprender. Te puede faltar la salud, te puede faltar el dinero, te puede faltar otra cosa, ¿vale? Pero ahí está. Y termino estando diciendo en el último versículo, en cuanto a mí, qué bueno es estar cerca de Dios. ¿Lo dice conmigo, no? ¿Lo dice conmigo? Mira, se quiebra el infierno cuando tú lo dices. El diablo se retuerce cuando tú estás diciendo, ¿le quieres estar callado? Pues nada, quédate callado. Pero si no, decláralo. Decláralo. ¿Eh? En cuanto a mí, qué bueno es estar cerca de Dios. Levanta tu mano y dime, en cuanto a mí, qué bueno es estar cerca de Dios. ¿Sabes qué pasa? El diablo se retuerce ahora. El diablo se está retorciendo porque no quiere que la iglesia diga esto. ¿Sabes qué? Quiere que la iglesia esté, ay, mira aquel cómo le va, ay, mira aquel que desprecia a Dios, ay, mira aquel que está sanito, yo estoy enfermo. Eso quiere escuchar el diablo. Pero ¿sabes qué? Cuando la iglesia dice, en cuanto a mí no hay nada mejor que tú, Señor, el diablo se retuerce, los demonios se atormentan, ¿vale? Y el incienso que nos trasladaba la hermana Tamara sube al cielo, ¿vale? ¿Por qué no lo dice otra vez? En cuanto a mí, ¿qué? ¡Qué bueno es estar cerca de Dios! Y sea el Señor el soberano mi refugio, y a todos les contaré de las maravillas que haces.